En esta mañana voy a hablar acerca de la fe. ¿Cómo podríamos definir lo que es la fe bíblica? Pienso que una buena y sencilla definición podría ser esta. La fe es aceptar ya lo que Dios ha dicho, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, y actuar de conformidad con ella, confiando en que así será. Es una definición sencilla acerca de lo que es la fe. Aceptar lo que Dios ha dicho, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, y actuar de conformidad con ello, confiando en que así será. Por su parte, en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos da una descripción acerca de lo que es la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es nuestra razón de lo que esperamos de Dios, con que lo que esperamos de Dios conforme a sus promesas es realidad, y la convicción de que lo que ahora no vemos será. Si creemos que lo que es de Dios va a ser una realidad y va a ser así. Por otro lado, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice cuál es el origen de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la fe. Por eso es importante leer, escuchar la Biblia y también escuchar a los que hablan acerca de la palabra de Dios. Pero para que podamos realmente tener fe, como dice Hebreos en el capítulo 11, es necesario que creamos que Dios existe. Porque si no creemos que Dios existe, pues van a cualquier otra creencia. Pero una vez que creemos que Dios existe, pero no llegamos a contactar con Él, pues es importante, a través de la fe, venir a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, tenemos que tener en claro la diferencia que hay entre fe, opinión y conocimiento. Si yo pongo este puño así en alto y os pregunto qué creéis que tengo aquí dentro, alguno podrá decir, pues una llave, un botón, un papel, una moneda, podrán decir lo que ellos piensen, pero eso es sus opiniones. Esa es una opinión acerca de lo que yo tengo aquí, de lo que guardo en este puño. Otro podrán, si yo digo que en este puño tengo una moneda, pues algunos podrán creerlo o no podrán creerlo. El hecho de que vosotros creáis que lo que yo estoy diciendo es que tengo aquí una moneda, estará basado en la confianza, en la fe que tenéis en que lo que yo digo es verdad, o no es así. Entonces, eso es fe. Ahora bien, si yo enseño la mano y veis que tengo una moneda, ya no es fe, ¿verdad? Es conocimiento, porque estáis viendo lo que realmente tengo. La fe es aquello que no vemos y que confiamos en que es así. ¿Por qué? Porque quien nos lo dice, creemos que es verdadero y que es fiel en lo que está diciendo las cosas. Eso es realmente la fe. Por tanto, la credibilidad ¿está en quién? En Cristo Jesús, como decía esta mañana Juan en su estudio. Nosotros tenemos fe, pero nuestra fe está basada en algo. Está basada en la persona que ha dicho lo que ha dicho en la palabra de Dios, en la Biblia. No es una fe simplemente por tener fe, sino porque creemos que lo que aquí está escrito tiene credibilidad por parte de quien lo ha dicho. La Biblia no solamente define la fe, como hemos visto, sino que muestra ejemplos acerca de lo que debemos entender por ella, de cómo otros la entendieron, y entre estos otros se encontraba un hombre como era Abraham, hombre que Dios escogió como ejemplo de lo que es tener una fe auténtica. Tal es así que Dios llama a Abraham, o a Abraham se le llama amigo de Dios, debido a la fidelidad que él tenía con Dios. Teniendo claro que nuestra vida cristiana hemos de vivir por fe, vamos a echar una mirada a la vida de Abraham, el cual enfrentó tres grandes pruebas que ponen de relieve la magnitud de su fe. La primera de las pruebas para Abraham fue la prueba de dejar. En dos ocasiones se le pidió que dejara su hogar. En primer lugar, que saliera de la ciudad de Ur de los caldeos, y en segundo lugar, de Harán. Y todo porque Dios le había prometido guiarle hacia otro lugar, pero en ningún momento le había dicho cuál era ese lugar. Pero no creáis que Abraham se marchó de Ur porque fuera una ciudad de mala muerte y él pensara que en otro lugar podría tener un mejor porvenir. Ur era una de las mejores ciudades de entonces en Mesopotamia. Era una ciudad próspera, con muchos negocios, culta y con un buen nivel social. Unos 15 años después de estar en Harán, Abraham recibió una segunda llamada de parte de Dios a dejar atrás todo lo que ya tenía. Y le dice en Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendito en ti, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dice que salga a la tierra que le va a mostrar. No le dice que va a ir a dónde va a ir, sino a la que va a mostrar. Dios le manda a Abraham salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. No sé si os habéis dado cuenta bien del orden. Cada elemento refleja un sacrificio mayor que el anterior. Abraham, en primer lugar, tenía que dejar su tierra. Bueno, hasta ahí vale. Pero es que incluso le dice que tiene que dejar su parentela, es decir, sus familiares. Pero encima le dice que tiene que dejar su familia más íntima, sus padres, sus hermanos, todo lo que él probablemente quería. Parece como que Dios le estaba diciendo a Abraham que te estoy pidiendo cosas, cada una de ellas más importante. Pasó Abraham la prueba, el texto dice, y se fue Abraham como Dios había dicho. Tenía que abandonar todo lo que era importante para él, porque Abraham tenía claro quién era el que le estaba llamando, quién era el que le estaba pidiendo que dejara todo aquello que para él, y seguro que para todos nosotros también es muy importante. No fue fácil para Abraham dejar todo lo que tenía y quería. Además, se añade otra cosa, y es que Abraham ya no era un niño. Abraham, cuando recibió este llamado de parte de Dios, tenía 75 años de edad y estaba probablemente muy acostumbrado a lo que ya tenía. Abraham es todo un ejemplo para nosotros de cómo recogió todas sus pertenencias, de cómo cortó sus raíces, de cómo abandonó su tierra y fue a donde el Señor le indicó. Cuando Dios le pidió salir, él salió. ¿Y eso qué es sino fe? Su obediencia es una expresión de su fe, a pesar de que no sabía lo que le esperaba, pero sí sabía quién era el que se lo estaba pidiendo. Dios no nos ha pedido dejar nuestra tierra, no nos ha pedido dejar nuestra familia e irnos a otro lugar. O tal vez sí, no lo sé. No sé lo que Dios os habrá pedido a cada uno de vosotros. Pero lo que sí Dios nos ha pedido a todos es que salgamos, que dejemos atrás la tierra del pecado, que dejemos todo aquello que nos ata y por tanto nos impide llegar a la tierra de promisión a la cual Dios quiere que todos lleguemos. ¿Y qué significa salir? ¿Qué significa salir, dejar atrás todo lo que no es agradable a Dios? Pablo lo deja bien claro en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Tenemos que dejar cosas atrás para seguir a Dios?
Amén.
Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos alguna de estas cosas que dejar atrás. Todos hemos tomado la decisión de seguir a Dios, o la mayoría de los que estáis aquí, no conozco a todos, pero tenemos que dejar atrás todas estas cosas. Dios nos está llamando a seguirle como un pueblo santo, como una nación santa, dejando atrás todo aquello que no es bueno para nosotros y que no le agrada a Él. La fe que salva incluye arrepentimiento. La fe que salva incluye dejar la vida de pecado y seguir, ¿a quién? Al supremo llamamiento de Dios. ¿A dónde? Hacia la justicia de salvación que Dios nos tiene prometido. Por tanto, la primera de las pruebas de cómo es tu fe es la de si eres capaz de dejar atrás todo lo malo, todo lo que te ata por seguir el llamado que Dios te ha hecho. Aunque no entiendas lo que te está pidiendo y por qué lo está haciendo, si lo haces, si realmente rompes, dejas atrás todo aquello que no es bueno para tu vida y que Dios dice que lo dejes porque sabe que te hace daño, si lo haces es cuando realmente estarás obedeciendo la voz de Dios, el mandamiento de Dios de dejar todo atrás. La segunda de las pruebas que se le pidió a Abraham fue la prueba de la confianza. Cuando Abraham llegó a Canaán, tuvo que hacer frente a esta segunda prueba de la confianza. Dios le había prometido bendición si salía de Ur, pero Abraham no veía esta bendición y se atrevió a decirle a Dios, fijaros, qué atrevimiento, él no veía bendición alguna. Me ha prometido que si dejo atrás Ur, que si dejo atrás Harán, voy a recibir bendiciones. Y todavía no he visto nada de ello. Y le dijo a Dios, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás si siendo así que ando sin hijo? ¿Qué me darás? ¿No recuerda esto a veces a nosotros mismos? Señor, si te sigo, ¿qué me darás? Yo te voy a hacer esto, Señor, pero ¿tú qué me vas a dar? Te pido que hagas esto en mi vida. Y Dios le dijo que le daría a él y a su esposa Sarai un hijo. Es más, no solamente eso, sino a través de ese hijo una gran descendencia, tanta como las estrellas de los cielos. Pero Abraham quería que se le diera certeza de todo ello. Y Dios, no porque él no fuera a cumplir, sino para seguridad de Abraham, hizo un pacto con él. Abraham le dijo, sí, vale, me está diciendo esto, pero me lo tienes que firmar. Me tienes que demostrar que esto se va a cumplir. Y Dios, todos sabemos que Dios es verdad y que Dios no miente, pero él lo hizo, no para afirmar lo que él estaba diciendo, sino para que Abraham estuviera tranquilo acerca de que él iba a cumplir sus promesas. Dios estaba seguro de que le iba a cumplir, él no necesitaba absolutamente nada. Y entonces hizo un pacto con Abraham a través de todo un ritual de sacrificios para que el propio Abraham estuviera tranquilo. La tarea que Dios le había puesto a Abraham para los años siguientes es que confiara en su promesa. Dios le dijo que le iba a cumplir, pero no le dijo cuándo lo haría. Y después de un periodo de 10 años que Abraham le dio para hacer una eternidad, tomó la decisión de hacer algo. Como digo yo, de ayudar a Dios. Sí, tú me has dicho que me ibas a dar un hijo, pues ya han pasado 10 años y no veo ese hijo por ningún lado y yo voy cumpliendo años y mi mujer también va cumpliendo años. Entonces, como a veces nosotros pensamos que Dios tarda en cumplir sus promesas, voy a decir, vamos a echarle una mano a Dios, ¿eh? Y vamos a esta promesa que me ha hecho ya hace 10 años, vamos a ayudarle a que le cumpla. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que Abraham metió la pata. Quiso ayudar a Dios y se complicó la vida. Se complicó su propia vida. Sarai propuso a Abraham que tomara a Agar, la esclava. Algo dentro de lo normal en aquellos tiempos. No estaba haciendo algo extraño, sino era algo que se hacía cuando no tenían hijos la familia. Y entonces a Sarai le propuso que tomara a Agar como segunda esposa, para asegurarse un hijo para ellos. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai y tuvieron un hijo de la esclava, Ismael, y ello les trajo, como todos sabemos, problemas a su vida, muchos problemas a su vida y problemas después en la descendencia y en los enfrentamientos que vino posteriormente. ¿Y todo por qué? Porque Abraham se impacientó y tal vez pensó que Dios estaba tardando en cumplir su promesa. Pero Dios, que es fiel, les dio tranquilidad acerca de que Él iba a cumplir la promesa que hace unos años les hizo, y les animó por medio de cambiarle su nombre. Dice, tranquilos, que lo que yo he dicho va a ser. Tranquilos, mira, te voy a cambiar el nombre. Ya no eres Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchas gentes. Y a Sara, y a Sarai le cambió el nombre por Sara, que significa madre de estas gentes, diciendo, esto es la realidad, lo que va a pasar con vosotros. Vais a ser padres y madres de un gran pueblo. Si a Abraham le había parecido muy largo el tiempo que tuvo que esperar hasta que nació Ismael, 10 años, tuvo sin embargo que esperar otros 14 años más para que llegara el hijo de la promesa. Diez años y después otros 14 años más para que se cumpliera la promesa acerca del hijo. Cuando Dios le reafirmó la promesa, ya Abraham tenía entonces 99 años. Y lógicamente, él y Sara, ¿qué hicieron? Se rieron en sus corazones. Se rieron interiormente y dijeron, bueno, sí, si entonces con 75 años no podíamos tener hijos, ahora ya con 99 años y mi esposa con 90 vamos a tener un hijo. Eso no se lo cree ni Dios. Pero sin embargo, Isaac nació cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara 90. Habían pasado, por tanto, 25 años desde que Dios le prometió por primera vez un hijo a Abraham. ¿Por qué esperó Dios 25 años? ¿No tuvo tiempo de cumplir antes la promesa? ¿Por qué esperó tanto? Probablemente por dos razones. En primer lugar, esta demora era una importante prueba para ver realmente cuál era la fe de Abraham y hasta dónde llegaba la confianza de Abraham en Dios. ¿Podía Abraham a estas alturas de tiempo creer todavía que Dios cumpliría su promesa? Dios quiere ver muchas veces hasta dónde llega nuestra confianza en Él. Y nosotros lo que tenemos que tener claro es que si hemos recibido una promesa de Dios, esa se va a cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y Dios quería ver hasta dónde llegaba esta confianza de Abraham. De hecho, la fe de Abraham disminuyó hasta cierto punto, pero como hemos visto, no sufrió una importante disminución. Y la segunda de las razones de esta demora obligó a Abraham a darse cuenta de que la nación que iba a venir por medio de él había de salir únicamente de Dios. Dios quería que tuviera claro Abraham que lo que iba a nacer en Sarai, en Sara, de él y todas las generaciones que iban a venir después, aunque tuviera su origen en un acto natural de Abraham con Sara, era Dios el padre de Isaac. Porque Dios obró milagrosamente. Lo que Dios quería que tuvieran claro, que no fue por causa de ellos. Porque ya el texto nos dice, para entonces ya Sara era estéril. ¿Se entiende esto? Dios quería que tuviera claramente, claro Abraham, que quien estaba actuando en su vida era él, Dios. Y que lo que habían concebido era por la voluntad de Dios. Y que todo lo que iba a venir después era porque Dios quería que fuera así. No quería que tuviera ninguna duda de que había sido él su potencia masculina. Y entre otras cosas, Sara ya no podía tener hijos. Dice Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Llegado el tiempo de Dios, Isaac nació. Abraham flaqueó un poco su fe, pero siguió creyendo. Trató de tomar los asuntos en sus propias manos para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Pero Dios no se lo permitió. La verdadera fe se demuestra confiando en las promesas de Dios. Dios no le pidió a Abraham que viera cómo él le iba a dar un hijo. Lo que Dios le pidió a Abraham es que confiara en que se lo iba a dar. No cuándo ni cómo, sino confía en que yo te voy a dar ese hijo. Y esa debe ser nuestra actitud. Estoy convencido que todos le pedimos a Dios muchas cosas. Le pedimos por salud, le pedimos por trabajo, le pedimos por la fe de nuestros hijos, por la conversión de aquellas personas que queremos. Pero todo se cumplirá en el tiempo de Dios. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mantener la fe en Dios. Qué fácil es creer en Dios cuando salen las cosas como nosotros planeamos. Cuando vemos un milagro, ya creemos en Dios. Y si Dios no hace milagros, ¿qué pasa? ¿Dios no existe? ¿Dios es, ya no es todopoderoso? Pues la verdadera fe es aquella que confía en Dios independientemente de cuándo Dios actúe y de cómo Dios actúe. Cuando uno elige seguir a Dios, elige que debe vivir vinculado a Dios en las promesas que aparecen en la Biblia, no por señales especiales, ni por sensaciones o emociones fuera de lo normal, o por lo que yo creo que debe ser, o por mis apetencias personales. Andar con Dios exige, obviamente, confianza diaria en Dios por medio de confiar en todo momento que sus promesas son fieles y verdaderas y que se van a cumplir siempre en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Creo que esto necesitamos nosotros asumirlo mucho más, porque todos somos creyentes, pero a veces nuestra fe flaquea, como le pasó a Abraham. No significa que perdamos la fe, no la perdemos, pero a veces flaquea. Pero cuando somos capaces de poner a Dios en el lugar que le corresponde, yo creo que nuestra fe sufre un empujón hacia arriba. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, Abraham hizo frente a su tercera prueba. Hemos visto la prueba de dejar, la prueba de confiar, y ahora vamos a ver la prueba de dar. Dios le pidió que ofreciera a Isaac, su hijo, en sacrificio para él. Para Abraham esta fue probablemente la prueba suprema de su fe. Cuando Dios mandó a Abraham a ofrecer a Isaac, da la sensación de como si Dios se lo pidiera con un cierto regodeo. Las palabras que Dios utilizó parecen haberse elegido con el fin de aumentar el dolor y recalcar el sacrificio que iba a implicar el mandamiento a Abraham. Y le dice en Génesis 22, versículo 2, y dijo, y toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no dijo simplemente toma a Isaac, sino que se refirió a este usando tres términos entrañables. Dijo, toma ahora tu hijo. Y le dijo, y pues si no te has dado cuenta, tu único hijo. Y pues si no lo sabes, al que amas. Porque a lo mejor pensaba que Abraham no había caído realmente qué era lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le estaba pidiendo que le entregara lo que más quería. Y además, el fundamento de la promesa de que de Abraham saldrían muchas generaciones. No sé lo que pensó Abraham acerca de lo que Dios le estaba pidiendo, pero sí sabemos que enseguida se dispuso a hacer lo que le mandó. ¿Por qué Dios le pidió que le diera a su hijo? Sabemos que Dios no deseaba un sacrificio humano. Puede ser que Dios deseaba que Abraham le demostrara hasta dónde llegaba su confianza en él por medio de entregarle la más querida y preciosa posesión que tenía. Fue a Isaac y no a Sara lo que le pidió que entregara. ¿Por qué? Porque todas las promesas que le había hecho a Abraham estaban estrechamente ligadas a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham después de recibir el mandamiento? Preparó todo lo necesario para el sacrificio. Recogió leña, fuego, dos siervos que necesitaba y emprendió el viaje hacia el monte Moriá. Abraham creyó que Dios creyó en Dios con tanta seguridad que estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo. Confió en Dios de tal forma que tuvo la esperanza de que Isaac fuera resucitado entre los muertos para cumplir lo que Dios había prometido hacer por medio de él. Y así lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, fijaros, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham pensaba que Dios era tan poderoso que aún sacrificando a su hijo, Dios le podría levantar de los muertos para cumplir la promesa, porque Abraham confiaba en la promesa de Dios. Abraham, cuando llegó a la cima del monte, construyó un altar y preparó todo para sacrificar a su hijo. Seguro que estaría pensando, no lo entiendo, pero seguro que todo va a salir bien. Y cuando Abraham iba a poder a proceder a sacrificar a Isaac, llegó la respuesta a su confianza en Dios. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Abraham había superado la prueba de edad delante de los ojos de Dios. La había superado con fidelidad y con lealtad al haber dado lo que el Señor le estaba pidiendo. El significado de lo que Abraham hizo es reconocido por cualquiera. En primer lugar, Abraham estaba renunciando a lo que más quería. Estaba renunciando a lo más íntimo de su corazón. Estaba renunciando a su hijo, al amor de su alma. En segundo lugar, estaba confiando en que Dios iba a cumplir a pesar de ello sus promesas. No sabía cómo, pero confiaba en que Dios la iba a cumplir. Por ahí más, cuando Abraham dio a su hijo a Dios, Dios se lo devolvió para siempre. ¿Os acordáis del texto de Mateo 22, versículo 32? El pasaje de la transfiguración. ¿Quién estaba allí presente con Abraham y con Jacob? Estaba Isaac. Estaba Isaac. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el texto? Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. ¿Qué significa? Que Isaac estaba vivo. A pesar de que había muerto físicamente estaba vivo. Yo soy un Dios de vivos. Era y es un Dios de vivos. No es un Dios de muerto. Nosotros no estamos aquí porque creamos en un Dios muerto, en un Cristo clavado en la cruz para siempre, sino que estamos aquí porque Cristo murió, pero resucitó. Por eso estamos aquí, porque seguimos a un Dios vivo y proclamamos que Dios sigue viviendo hoy en día. Me gustaría que en esta mañana tuviéramos claro una cosa. Solo lo que damos a Dios es lo que conseguimos retener para siempre.
Amén.
¿Por qué? Porque está en el cielo. Y lo de la tierra todo desaparecerá. Lo que demos a Dios será lo que retengamos para siempre. Siempre estará ahí en el cielo. La vida no consiste en casas, en tierras, en dinero. Ni siquiera en esposo, esposa o hijos, por preciosos que estos puedan ser. La verdadera vida se encuentra ¿en qué? En andar con Dios en fe. ¿Y no lo sentimos así nosotros? ¿No sentimos cuando realmente andamos en Dios, nuestra vida adquiere una alegría distinta, una paz distinta, una tranquilidad distinta, un gozo a pesar de todos los problemas? Eleni está ahí sufriendo por lo que va a pasar con su padre. Pero sabemos que su padre morirá físicamente para resucitar al Señor. Y eso nos da fortaleza a todos nosotros. Por tanto, el tercer componente de la fe es dar a Dios. No se puede andar verdaderamente por fe y a la vez no ser generoso y servicial. No ser generoso y servicial. ¿Cómo damos hoy día nosotros a Dios? ¿Cómo damos? ¿Qué es lo que damos? Por suerte no nos está pidiendo. Queremos la vida de nuestros hijos, pero a veces nos está diciendo que demos de lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo personal, de nuestro servicio, para otros que probablemente lo necesitan también. No se puede decir que creemos en Dios y cerramos los ojos a dar a los demás y a dar nuestro tiempo a la causa de Dios. Si realmente creemos que la gente necesita a Dios, que debemos sacar tiempo para que la gente conozca a Dios. Termino. Las tres pruebas que Abraham pasó nos ayudan a ver qué es la fe y cómo opera en el corazón de una persona. La fe es aceptar lo que Dios ha dicho y actuar en conformidad con ello, con confianza y amor. Tal fe puede separarse en tres componentes: dejar lo que Dios nos ha pedido que dejemos, confiar en sus mandamientos y promesas y darle nuestra vida y posesiones a Él y a su obra. Esto es lo que realmente significa vivir por fe, aceptar y afirmar las verdades de Dios que se contienen en la Biblia hasta la eternidad. Andar por fe no se basa en sentimientos, ni en suposiciones, ni en supuestas señales. Es un andar por el centro de la palabra de Dios. Puede que os estéis preguntando, ¿hay galardones, hay premios para los que andan por fe? Por supuesto que los hay. Nuestro Dios es un Dios generoso, un Dios que recompensa. El cristiano fiel recibe dos galardones importantes. No solo recibe las bendiciones de Dios en esta vida y después, sino que también recibe al mismo Dios. No solamente recibimos las bendiciones, sino que también recibimos a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu puerta, si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. Por lo tanto, el recibir a Cristo significa que Dios está con nosotros mismos. El más grande don de parte de Dios es Dios mismo. En Génesis capítulo 15, versículo 1, esto fue lo que Dios dijo a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Lo creemos eso?
Amén.
¿Dios está con nosotros?
Amén.
Entonces, ¿cuál será nuestro galardón? Grande, maravilloso. Cuando Abraham anduvo con Dios, él recibió no solo las bendiciones de Dios, sino que también recibió a Dios, al que da las bendiciones. Es que esto es profundo. Es que recibimos al mismo Dios. Cuando nos bautizamos, recibimos al mismo Dios a través del Espíritu Santo, en forma del Espíritu Santo. Dios está ahí con nosotros. ¿Habéis llegado a pensar en la profundidad de esto? El bautismo no es un acto cualquiera. Es dejar que Dios, por medio de la fe, que significa el bautismo, entre en nuestra propia vida. Y recibamos las bendiciones de Dios. ¿Sois conscientes de esta realidad? Dios está con nosotros. Y ese es el galardón más importante. Por eso, a pesar de muchas situaciones, el cristiano nunca está solo. Porque Dios está en nosotros. Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Esa invitación que le hizo a Dios a Abraham nos la hace también a cada uno de nosotros. Dios, si todavía no lo has hecho, en esta mañana te está diciendo, ven, anda conmigo y yo te daré mi presencia y también te daré mis bendiciones. ¿Creéis, para aquellos que todavía no estáis andando con Dios, no estáis viviendo la fe, saliendo de donde tenéis que salir, confiando en Dios y dando lo que tenéis que dar a Dios, no creéis que es un buen momento para empezar? Si tú ya has tomado la decisión por Cristo, reafirma tu fe. Reafirma tu fe en el Señor. Y si no lo has hecho, es un buen momento para que Dios entre en tu vida, para que cene contigo, te llene tu vida personal de las bendiciones de Dios. Que el Señor lo bendiga.
Amén. Amén.
Thank you.